Hola, muy buenas tardes. Dani Grimal desde el Centro Unai de Denia. Empezamos hoy la clase de literatura española medieval. Como ya os he comentado varias veces, los temas los he dividido en dos partes para que nos dé tiempo a explicarlo bien. Os he puesto aquí 12 diapositivas por cada medio tema, porque si no, meterlas todas en 24 era prácticamente inabarcable. Hoy empezaremos con la poesía cortesana del siglo XV. Vamos a ver hoy la primera parte. Vamos a ver tipos de poesía, cancioneros, vamos a ver poetas relevantes, vamos a ver obras y todo de la manera más sintetizada y simplificada posible. Como siempre, los materiales que tenemos son los PDF que el centro de Madrid nos está pasando, además de los manuales que ya comentamos la semana pasada. Sabéis que ya tenéis el tema de las PEC ya disponibles, etcétera, etcétera. Y nada, sin más pérdida de tiempo, primero que nada, disculpar estos minutitos de retraso por el tema del ordenador. Siempre nos falla un poquito la cámara, cualquier cosita de estas. ¿De acuerdo? Pues arrancamos. Vamos a la primera de las diapositivas que vamos a ver hoy. Arrancaremos con los cancioneros. Los cancioneros como teniendo el concepto generalizado o concreto de recopilatorios de poesía medieval, tanto anónima como firmada. Aunque sabemos que en el medievo aún predominaba la anonimia frente a la profesionalidad de los escritores, ya sabemos por el tema de la censura, por el tema inquisidor, por el tema de posibles consecuencias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos seleccionado que la Edad Media fue el gallego-portugués la lengua en que se compuso la lírica culta en la península ibérica, ya que dominaba las cortes literarias, y Alfonso X también escribió gran parte de su obra poética, como por ejemplo en las Cantigas de Santa María. Recordad que las primeras manifestaciones, aparte de las jarchas, mojacas y todo esto que ya vimos en cursos pasados, son las Cantigas de Amigo. Los primeros poemitas en lengua, vamos a llamarle preespañola o precastellana, son en galaico-portugués, las Cantigas de Amigo. El propio Alfonso X, que es considerado por todos o casi todos los lingüistas el padre de la unificación lingüística, el padre de la promoción o de la administración del reino en lengua castellana, empezó con el galaico portugués. ¿De acuerdo? Más adelante, posteriormente, debido al auge y a los problemas que tenemos con la corona portuguesa, digamos que el preespañol o precastellano, como queráis llamarle ese concepto, no voy a entrar yo en polémicas políticas, que sabéis que me dan bastante igual, va a ser la lengua predominante. ¿De acuerdo? Después tenemos el segundo puntito que habla de 1350. Es una fecha bastante relevante en torno a las épocas lingüísticas, porque se produce también un cambio lingüístico, empieza a desaparecer el apócope de la E final, por ejemplo, las Fs iniciales empiezan ya a convertirse en Hs. ¿De acuerdo? Es una fecha bastante relevante en cuanto a cambios. Pues tenemos que muere el conde Barceló y legaba a su sobrino Alfonso XI de Castilla, el libro de Cansoes, ¿vale? Ese símbolo, ese libro, perdón, ese libro es el símbolo del cambio, de lo que viene siendo la supremacía galaico-portuguesa frente a la magia, digamos, o a la inventiva castellana. Es una manera, digamos, de someterse, de decir, bueno, llegamos hasta aquí, hemos hecho un papel muy digno, vamos a dejar paso a lo que viene de Castilla, que es muy bueno, que tiene muy buena pinta, y ese libro, el libro de las canciones, el libro de las canciones, será el paso que vamos a tener entre... Es una transición, para que lo entendamos, es un testigo, no me salía la palabra, un testigo como las carreras de relevos, entre la poesía galaico-portuguesa y la poesía ya en castellano. ¿De acuerdo? Hablé aquí de los diferentes tipos y características, porque ahora veremos los diferentes que hay, pues el general, el de Estúñiga, etcétera, etcétera. Os habla de manuscritos e impresos, colectivos e individuales. Manuscritos. Estamos aún pendientes de la comercialización, voy a llamarle así, de la imprenta de Gutenberg, que es la que va a revolucionar, como bien sabéis, el mundo de la literatura. La impresión con planchas va a ganar muchísimo más tiempo el manuscrito. Pero, como siempre, encontramos puristas. Puristas como, por ejemplo, la gente que dice que un libro impreso no es igual que un libro manuscrito. Eso nos pasa a los profes también cuando el día que entró un ordenador en la clase. Es decir, dijimos que el ordenador iba a matar el libro y creo que todo lo contrario. El ordenador, según mi punto de vista y mi experiencia, hace que los chavales o que mis alumnos y alumnas valoren más el papel, porque me reclaman el papel, en vez del digital. ¿De acuerdo? Es más manejable, lo pueden escribir de una manera más sencilla. Está claro que el impacto visual de la pantalla es mucho más positivo, es un refuerzo positivo para ellos, pero la magia del papel yo creo que no se va a perder nunca. Me adelanto una posible pregunta que podáis hacer. Manuscritos e impresos, lo dicho, quien pueda permitirse un manuscrito, es decir, quien tenga poder económico para poder comprar al juglar o al clérigo de turno, para que le haga un libro manual, pues tendrá una obra de arte, una artesanía pura y dura, y también quien tenga acceso a una imprenta tendrá el estilo, el nuevo estilo, vamos a llamarlo nuevo estilo. También habla de cancioneros colectivos y cancioneros individuales. Cancioneros colectivos nos estamos refiriendo a comunidades. Comunidades, pues la comunidad lingüística, yo qué sé, leonesa, o la comunidad lingüística asturiana, la catalana, ¿de acuerdo? Nos referimos a eso. Cancioneros individuales, pues de una sola persona, no hay vuelta de hoja en esto. ¿De acuerdo? Esta sería la presentación de los cancioneros, que es lo que vamos a dar allí. ¿Vale? Vamos a seguir y vamos a empezar por el primer cancionero. Están puestos en orden totalmente aleatorio, ¿de acuerdo? En los PDF os viene de una manera, en el manual os viene de otra. No hay uno más relevante que otro, ¿vale? Baena, Zúñiga, Estúñiga, perdón, de Palaz, da igual, ¿vale? No están puestos en un orden concreto. Importante, recopilador. Para que haya un buen cancionero tiene que haber un buen recopilador. El recopilador en este caso es Juan Alfonso de Baena. ¿Bien? Baena, en torno a 1430. Dani, soy muy malo para las fechas. Mitad del siglo XV. Y no nos complicamos la vida porque no hay una fecha y un momento concreto. ¿Para quién recopila? ¿Quién le hace el encargo? Juan II de Castilla. ¿De acuerdo? Y digamos que está ya preparado en torno a 1445. O sea, tardará más o menos unos 15 años en estar preparado. En realidad, los poetas que recogen en él, unos 50 y casi 600 composiciones, es decir, 12 por compositor más o menos, pertenecen a un periodo poético anterior. Obviamente, van a ser anteriores. ¿Por qué? Pues porque tampoco gozábamos de un corpus literario muy grande. No teníamos aún un gran catálogo lingüístico para poder ofrecer al mundo, bueno, a Europa en este caso. De manera que lo que viene a reflejar la obra es la poesía de finales del XIV e inicios del XV. Esto es de lógica, esto es de perogrullo, debemos saberlo por la sencilla razón de que no había nada más antes. ¿Vale? Somos, o éramos en aquella época, una lengua relativamente joven, en torno a 3 siglos, mezclada con el árabe, ya sabéis, tema de las mojacas que habías comentado, de los tejeles, los villancicos, las cantigas de amigo galaico-portugués, o sea, ese pupurri tenía en torno a unos 300 años, no tenía más. ¿De acuerdo? Tenemos el recopilador, tenemos el rey que lo pide, tenemos la fecha aproximada de publicación, voy a entrecomillarlo bastante, tenemos las composiciones y tenemos de qué va. ¿Vale? Alfonso Álvarez Villasandino, uno de los nombres a tener en cuenta, uno de los nombres examinables. Desempeña el oficio de poeta durante más de medio siglo. ¿En qué cortes? Enrique II, Juan I, Enrique III, Juan II. Y hace una crónica personal de cada una de estas cortes. O sea, el poeta más relevante de esta época y la labor más importante de esta época va a ser cronista de la corte, ¿vale? Cronista de la corte. Ahí tenéis los dos Enriques y los dos Juanes. ¿Para qué? Para dar a conocer al pueblo, sí, bueno, al pueblo, a Europa, hablando claro, sí que tenemos ese viejo concepto de la antigua Europa medieval, cómo era la vida en una corte castellana, ¿de acuerdo? Aún no española, castellana. Después, tenéis aquí Francisco Imperial, también muy importante este nombre. Poeta más importante de la segunda escuela del cancionero, es decir, parte 1, parte 2. Característica o diferencia con Villasandino, hipérboles religiosas, amor y loores a una dama sevillana. O sea, aquí toca dos palos totalmente diferentes, como son la religión y como son el amor. ¿Religión por qué? Pues obviamente estamos a mitad del siglo XV, la Iglesia continúa con un poder enorme, hay que contentar también a la Iglesia, pues aquí tenemos hipérboles o exageraciones religiosas, composiciones de carácter propagandístico de la labor de la Iglesia, de el poder de Dios, el poder de los sacerdotes, de la contribución con el diezmo, las limosnas, etcétera, etcétera. Pero también empieza a tocar el tema más personal, más íntimo, que veréis en toda la literatura universal o incluso en la música, que es el amor. Leí hace poco un artículo que hablaba de que aproximadamente el 80% largo de cualquier canción, me refiero a pop, rock, ¿vale? No estoy hablando ni de música electrónica ni de reggaetón, que eso no es ni música. El 80%, más del 80% eran de amor y derivados. Amor, desamor, sufrir por amor, morir por amor. ¿De acuerdo? O sea, tenemos recopilador, figura número 1, figura número 2 y las cortes. ¿De acuerdo? Vamos al cancionero de palacio. Repito que no están en orden de importancia. Cancionero de palacio. También es representativo de la corte de Juan II entre 1437 y 1442. Que se me da mala fecha, es lo mismo. Nos centramos en torno a la mitad del siglo XV. No hace falta que nos vayamos al numerito exacto, que esto no son matemáticas. ¿Qué es? Una amplia colección. Aquí habla de 400 poemas. Son menos que los 600 del cancionero de Baena. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis recopilados sin un orden, de manera que se suceden nombres de autores y poemas. Están carentes de ordenación temática. El cancionero refleja el ambiente aristocrático y cortesano. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque está construyendo un corpus. Está construyendo algo que va a ser muy relevante como son los cancioneros, como recopilación para la creación de una lengua única que englobe el reino. ¿Vale? Malo, la falta de criterio de selección de estos artistas. ¿Por qué? Mirad, para ser publicado en aquella época, el tema era tener una relación con los recopiladores. Si tú eres un artista fantástico y maravilloso y careces de enchufe hablando claro o careces de una amistad con alguien poderoso, tu obra quedará en el olvido. Ahora cualquiera podemos publicar en YouTube, podemos publicar en cualquier página, ¿vale? Es relativamente sencillo publicar, pero en aquella época no. Muchísimo, por no deciros la grandísima mayoría de las obras de la época acabarán en el olvido porque nunca van a ser publicadas al no tener contacto con alguien relacionado con este mundo. ¿Vale? Tipos de Rey Juan II se incluyen 4 composiciones de amores. Es decir, el propio rey empieza a publicar, dando ejemplo. Entre ellas esta canción, quejándose del poder del amor. De la clase nobiliaria hay poemas juveniles de Don Fadrique, Conde de Trastámara, del infante Pedro de Portugal, y también hay otras de oficio. Pues aquí tenéis el Imperial, que se había comentado, Villa Sandino, que lo hemos visto en la página anterior, o Matías. Otros del presente, como tenéis aquí, a Juan Rodríguez del Padrón. Interesante de aquí que por fin un rey, aparte de Alfonso X, se va a animar a escribir, a dar ejemplo. En literatura valenciana, por ejemplo, tenemos las 4 grandes crónicas en las cuales el rey Jaume I sí que hace una de esas grandes crónicas. Es decir, es la de las primeras grandes composiciones en lengua valenciana, pues Jaume I da ejemplo escribiendo, siempre lo pongo entre comillas porque obviamente lo dictaría, no se lo escribiría él mismo, ojalá me equivoque, pero digamos que es una manera de mostrar al pueblo que se debe usar la lengua y cómo debe usarse. ¿Vale? Vamos a la página 5. Vamos al cancionero de Stúñiga y de la corte del siglo XV. Después de la muerte del rey Alfonso en 1458, en tiempos del heredero Ferrante. Abarca muy poquito esa corte Alfonsí. Interesante que veréis cómo empieza a aparecer el proteccionismo o el mecenazgo hacia el humanista, hacia el humanismo, hacia el escritor, hacia el músico, hacia el poeta. Digamos que ya buscan patrocinadores. Tened en cuenta que era la única vía de diversión que había. Tenías o el arte o las justas. No había nada más para divertirse. Pues voy a patrocinar, voy a mantener a estas personas para que me escriban, para que yo me deleite, me distraiga, traiga invitados y vean que soy un gran conocedor de la cultura, que ayudo a las personas. ¿Ok? Es una poesía más evolucionada que el cancionero de Palacio, obviamente porque es posterior, pero también hay una palabra, un concepto clave aquí que es el decir. ¿Vale? Ahora veremos lo que es el decir. Relativo siempre al amor. Mirad, aquí tenéis otros cancioneros que están en el cajón desastre de otros cancioneros. Aquí tenéis el cancionero general. Son colecciones personales de poetas hechas por ellos mismos, como tenéis ahí el Marqués de Santillana, carne de examen, Gómez Manrique, más carne de examen, Fernando de la Torre o Juan Álvarez Gato. Aquí tenéis también a Íñigo de Mendoza y, para mí, el más importante, Juan de la Encina. Juan de la Encina os va a salir, vamos, un cafecito me jugaría. Es el más importante, el más importante es el recopilado de su propia poesía por parte del Marqués de Santillana. Ya vimos el otro día que en muchos exámenes anteriores el Marqués de Santillana es protagonista. O sea, carne de examen. Palabra clave, la imprenta. La imprenta favorece la transmisión de la poesía cancioneril. Repito, que muchísima o un gran número de la producción, de producciones de aquella época se nos pierden. ¿Se nos pierden por qué? Pues porque no vamos a tener manera de reproducirlo. ¿Vale? No pudo imprimirse mucho de lo manuscrito. ¿Por qué? Porque los cancioneros se quedaron en manos privadas, se quedaron en bibliotecas privadas de mucha gente, la cual se negaba a ceder su manuscrito para que la gente lo pudiese llevar a la imprenta. ¿Por qué? Muy sencillo. Si yo compro este manuscrito por una gran cifra de la época, yo quiero la exclusividad de este manuscrito que he comprado. Pues es una primera edición de la poesía de, yo qué sé, de Díaz Andino, por ejemplo. Esto vale un dineral. En el momento que yo lo cedo y hago copias y sale una segunda edición, una tercera edición, una cuarta edición, la gente irá a lo barato, obviamente. Pero este lo voy a seguir teniendo yo. ¿Manera de evitar que la gente compre barato? No cederlo. No lo cedo, no me da la gana. Es mío, es exclusivamente mío. Consecuencia, esto en vez de valer X, va a valer 20 veces X. Y en algún momento llegará una oferta súper generosa y yo ya podré vender o podré hacer negocio. ¿De acuerdo? Muchísima de la obra de Mena, de Santillana, de Manrique, acaba perdida. ¿Por qué? Porque está en manos privadas. Esto, si no se conserva bien, acaba perdido, se acaba rompiendo. Eran papeles hechos a mano, escritos a mano, encuadernados a mano. Esto, el paso del tiempo, si no está perfectamente sellado, almacenado, aislado, pues se va a acabar perdiendo. ¿De acuerdo? Se habla de más de la mitad. Se habla de más de la mitad de la producción preimprenta desaparecida totalmente. Ahora imaginaros encontrar en una excavación, en una casa de Toledo, de Valladolid, de Soria, la típica excavación esta que hacen en una antigua casa señorial y que encuentren un manuscrito de Juan de Mena, por ejemplo. Pues eso tiene un valor incalculable. Eso va directamente a la Biblioteca Nacional. Y ahí sí que hay medios para conservarlo de una manera, vamos, perfecta. Es más, el otro día vi en acción, que no lo había visto nunca, en un vídeo de estos explicativo, cómo se conservan estos documentos. Es decir, ellos están aislados, tú tienes que entrar con mascarilla, gafas, desinfectado, tus guantes para poder tocarlo, etcétera, etcétera. Y siempre me había planteado yo, ¿y si hay un incendio? Pues si hay un incendio, la única manera de acabar con un incendio es quitarle el oxígeno al incendio para que no prenda. O sea, tú entras en una sala, X, vas a consultar un documento antiquísimo y si por una de estas hubiera fuego, pues tienes X segundos para salir porque la sala hace y elimina todo el oxígeno y desaparece cualquier tipo de fuego. Esa es una manera perfecta de conservar algo para que no se queme de ninguna de las maneras. La cosa que le caiga agua o cualquier cosa de estas, pero obviamente no la podéis meter. ¿Vale? Dicha la curiosidad, vamos a la siguiente. Sí, carga. Poetas de la segunda mitad del siglo XV. Aquí hemos puesto, o empezamos con Gómez Manrique, uno de los primeros grandes, vamos a llamarle, héroes de nuestra literatura. Combina la dedicación literaria con la política y lo militar. Muy importante, ¿por qué? Porque lo político y lo militar son, sobre todo lo militar, son fuentes para que un escritor reciba, para un escritor reciba inspiración, nuevas ideas, motivaciones, descripciones. Se habla, por ejemplo, de, os vuelvo a comentar la figura de Jaume I en la Comunidad Valenciana, de que las descripciones ultra minuciosas en un campo de batalla de Jaume I, aunque no las haya escrito él, las ha dictado él. Y son de una crudeza, si puedes leerlo, de una crudeza tal que solo una persona que ha vivido eso es capaz de describirlo. Pues te describe desde cómo le cercena un dedo a cómo le lacera la espalda, el sonido de la sangre, cómo se le abre la piel. De todo eso, una persona debe haberlo visto para transmitirte ese sentimiento de qué cruel, qué dura es la guerra, o este enemigo, qué mala persona era y cuánto le hice sufrir porque él me hizo sufrir a mí. ¿De acuerdo? O sea, lo militar va a ser una fuente de inspiración. Era hijo de don Pedro Manrique y hermano de Conde Paredes, don Rodrigo Manrique. Sus composiciones son de tema amoroso, utilizando la cancioncita, la canción lírica, y ahí tenéis el uso de las alegorías. Recordamos que la alegoría era una concatenación o una... Sí, una concatenación, vamos a llamarle, de metáfora sobre metáfora sobre metáfora, como vimos en el libro del Buen Amor el año pasado. Aquí tenéis, por ejemplo, la Batalla de Amores, perdón, o la Carta de Amores, puesto siempre como personajes. Otras composiciones son los loores. Los loores son las alabanzas aquí a la reina doña Juana, o las que le dedica a su esposa Juana de Mendoza. Entre las que merece destacar, aquí tenéis la consolatoria, por la muerte de dos de sus hijos. Es una manera de escribir una esquela para sus hijos, pero dirigida al consuelo de la madre. Está claro que si un padre pierde a un hijo, el dolor es insufrible, pero se dice, la química con una madre es diferente a la del padre, porque la madre es la que lo ha gestado, ¿verdad? Pues aquí digamos que la consolatoria es una manera de hacer un homenaje a sus hijos vía su madre, vía doña Juana. También hay políticas, morales o dramáticas, pero nos quedamos con los loores y con la consolatoria. Posible pregunta que nos pudiera salir el día del examen. ¿De acuerdo? Vamos a cruzar ya el ecuador de la clase con la diapositiva número 8. Joria, ¿de momento alguna preguntita? De acuerdo. Vamos a seguir con Antón de Montoro. Personaje difícil de clasificar, de describir, por la poca información que tenemos. No es... fácil encontrar información sobre Montoro. Se habla de un origen converso. Se habla de un cambio de nombre, se habla de miedo a posibles represalias y huida a otro lugar para vivir, pero vamos a dejarlo, porque la vida personal en este caso le curtirá, nunca mejor dicho porque era sastre, le curtirá para a la hora de escribir. No. Aquí en una posible biografía de vida y obra, pues vamos a dejarlo bastante en blanco. En su testamento dice que era aljabibe. Aljabibe es ropavejero o sastre, vamos a dejarlo así. Con un gran prestigio, eso sí que podemos afirmarlo, ya que vestía a cortesanos, nobles, condes, marqueses, etcétera, etcétera, debido a la gran calidad de sus composiciones en el tema de la moda, en este caso. De ahí hablamos de su posible origen converso, que haya tenido que profesar la fe cristiana por miedo a represalias, pero siempre vendría ayudado, bueno, ayudado, protegido o mecenado, vamos a llamarle mecenado, por parte de alguien o de personas poderosas o de personas cortesanas, como por ejemplo ahí os he comentado, nobles y cortesanos. ¿Ok? Disculpad la repetición. En muchos poemas de Montoro se queja de la persecución y acoso de los conversos, además de describir lo que era la vida cortesana. Pues, puesto que vamos a encontrar el miedo, la rabia, la frustración de un converso en la época medieval, deduciremos o podemos deducir que lo que viene siendo su origen obviamente será judío o musulmán. No tenemos la referencia del nombre original, pero sí que utiliza aquí un nombre bastante castellanizado, como es Antón, y el nombre de una ciudad, que es de Montoro. No utiliza el apellido de su trabajo, por ejemplo. Sabéis que la mayoría de los trabajos, pues fuster, herrero y todo esto, vienen de, la mayoría de apellidos vienen por el trabajo. Pues él no utiliza, no es Antón Desastre o Antón, bueno, Antón Desastre, Antón Sastre, ¿vale? O sea, utiliza ese de Montoro para, digamos, castellanizar más aún su origen desconocido. Y, muy importante, la descripción de la vida cortesana, puesto que pertenecía o se movía en estas élites, en estos círculos de grandes personajes que contrataban sus servicios debido a su calidad con la aguja y la tijera. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a la 9, que sería Diego del Castillo. ¿Vale? Diego del Castillo, también tenemos un origen un poquito desconocido, pero lo que viene siendo su producción, sí que tenemos certeza de la gran cantidad de viajes que realizó al extranjero, sobre todo aquí a la ciudad de Napoli en Italia, donde se trasladó cuando era joven, para acompañar a Alfonso el Magnánimo, en torno a 1435, pues siempre primer tercio del siglo XV. Los primeros versos distan del poema sobre la muerte del rey Alfonso, o distan, no, mejor que distan, tratan sobre la muerte del rey Alfonso. Habla de una, o es una alegoría, es un gran número de metáforas en las cuales el rey Alfonso atraviesa una tormenta, una tempestad que simboliza el final de su vida, la oscuridad del reino, la tristeza, la posible decadencia que vendría, la oscuridad tras la muerte del gran monarca, ¿vale? También tenéis otro poema que es sobre los amores del rey de Aragón, escrita por encargo de Ferrante, en la que habla de los amoríos con una dama cortesana de Nápoles, ahí tenéis a Lucrecia Dalaño. Hablará de la belleza, habla de las cualidades intelectuales, porque sabemos que en aquella época, aunque fueras más feo que una nevera por detrás, que digo yo, o más fea que una nevera por detrás, vamos a dejarlo ahí en neutro, a la hora de hacer una poesía siempre se idealizaba, y si era por encargo más. Yo voy a poner que aquí Lucrecia Dalaño era lo más bonito del mundo, era una mujer súper inteligente, culta, preparada, etcétera, etcétera, porque he recibido un encargo. A nadie le gusta recibir un trabajo en el cual se nos ponga a parir o se nos digan nuestros defectos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De aquí, de Diego de Castillo, me quedo yo mucho con la alegoría, ¿vale?, de la muerte de don Alfonso. Sería, creo que lo más examinable posible sería esto de aquí. Vale, seguimos. Fray Íñigo de Mendoza, ¿vale? Familia de estirpe castellana de las más antiguas, descendiente de los Mendoza, por parte de madre, conversos de García de Santa María. O sea, tenemos también esa mezcla árabe y cristiana, que a veces mezcla bien, a veces mezcla mal, mezcló de maravilla. Vivió un tiempo en la corte de Enrique IV y, por lo que parece, llevó una vida mundana escasamente edificante. Es decir, no era muy dado a la vida opulente, a la vida lujosa, pues, como que no, él era más callejero, vamos a llamarle callejero, menos gustoso del lujo. Principal obra, Vita Christi, ¿de acuerdo? No confundir este Vita Christi con el de Isabel de Villena, compuesta en varias y sucesivas redacciones. Solo tenemos manuscritos en los cuales se habla de la vida de Cristo, de los episodios de los cuatro evangelistas, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de diferentes etapas, de diferentes momentos concretos sobre la vida de Cristo. Es una manera de contar la Biblia, no me salía la palabra ahora, es una manera de contar la Biblia desde otro punto de vista, no tan ecuménico, sino más terrenal. Es decir, pensemos en Jesús de Nazaret, en Jesucristo. ¿Se cuelga la señal? ¿Me oyes ahora? ¿Me puedes ver? ¿Hola? Ah, bueno, lo de parada la imagen no puedo hacer nada. ¿Se me oye bien? ¿No se corta el audio? Vale, perfecto, pues seguimos con el audio. Cuando se corte el audio, sí que avísame, por favor. Nos hemos quedado eso, una versión más menos mística de lo que sería Jesús de Nazaret, porque ya seáis creyentes o no creyentes, la figura de Jesús de Nazaret es una figura real, sabemos que existió de verdad, otra cosa es que creas que era el Hijo de Dios, eso ya es cosa tuya. Pues vamos a contarlo de una manera más mundana, más normal, vamos a describirlo como un profeta, no como un enviado de Dios ni de los dioses. ¿Vale? También hay poesía a los Reyes Católicos y sobre todo a Fernando de Aragón. Vamos a la paginita número 11, que es Fray Ambrosio Montesino. Este sí que tenemos un poquito más de información, es un sacerdote franciscano en la época de los Reyes Católicos ya, estamos a punto de entrar en la Edad Moderna, estamos ahí en el umbral. Nace en Cuenca, nace en un pueblecito llamado Huete, en una familia acomodada y de origen converso. Creo que si ponéis esto, acomodado y de origen converso, no os vais a equivocar nunca con ninguno de los escritores que vamos a tomar. ¿Por qué? Pues porque si no eres de familia acomodada, está raro que escribas, que se te publique, que puedas vivir de esto y que 600 años después podamos estudiarte. Eso lo veo muy, muy raro. Escribió muchísima, muchísima poesía religiosa, hablando sobre la nueva religión, las nuevas maneras del cristianismo, una especie de precontrarreforma, vamos a llamarle, basado en los episodios personales de Jesús de Nazaret, sus devociones, los misterios, lo místico. Una nueva manera de hacer culto, vamos a llamarle así. Es lo que vais a ver en... o lo que veríais si estudiaseis algo de teología, pues en vez de centrarnos en el Antiguo Testamento, vamos a centrarnos solo en la figura de Jesucristo, vamos a fijarnos en el Nuevo Testamento, vamos a fijarnos en cómo era su día a día, su vida, sus inquietudes, pero sin dejar de lado lo que son devociones y misterios. ¿De acuerdo? Juan de la Encina. Este es el que más información tenemos, y este es uno de los más importantes, y este es uno de los que metería yo en mi montoncito de estudiar en la parte de arriba. Juan de la Encina, 1469, este sí que tenemos una fecha exacta de nacimiento, en Salamanca. ¿Vale? Tiene sus estudios universitarios, se gradúa en bachillerato de leyes, ordenaba sacerdotes menores, y digamos que esta profesión le va a ganar, le va a hacer ganar bastantes beneficios eclesiásticos como bulas, contactos, viajes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Desengañado y tal vez fracasado al no obtener su plaza de cantor, porque también cantaba, se traslada a Italia. Vamos a romper con todo, pues ya que tengo contactos, pues me voy a buscar a alguien vía la iglesia y me establezco ni más ni menos que en Roma. No voy a ningún pueblecito de... No, me voy a Roma, directamente a la capital. Yo quiero cambiar de aires, pues sí, pero respetando mi grandeza. Vamos a dejarlo así. Y se introduce en la corte civil del Papa Alejandro VI. O sea, bobo no era Juan de la Encina. También ese cambio de aires de España a Italia, pero sigue en las altas esferas. Digamos que ocupa el solio, el cargo pontificio entre 1492 y 1503. Finalmente acaba ordenándose sacerdote, porque no sabemos ya si por desgaste o por verdadera convicción, y celebra su primera misa en Israel, la celebra en Jerusalén. ¿Vale? Dentro de la poesía, esto tengo que separarlo, dentro de la poesía destacan tres poemas. Tenéis El triunfo de la fama, que a él no le fue muy bien, digamos, en todo eso, La tragedia robada y La tribagía. Los dos últimos se componen después del cancionero de 1496, o sea que ya hablaríamos del siglo XVI. El triunfo de la fama es un poemario dirigido a los reyes católicos. No es para él, aunque algo de resquemor sí que suelta por el medio, si lo leéis muy entre líneas, en el cual hay una mezcla de coplas de arte mayor, coplas de arte menor, y su recorrido de Juan de la Encina, en la corte castellana de los reyes católicos, en este caso, antes de la unificación de los reinos. ¿De acuerdo? Repito, Juan de la Encina, vamos a meterle cañita. ¿De acuerdo? Y terminaremos con mujeres poetas, mujeres poetisas. Ellos ponen mujeres poetas, yo hablo directamente ya de poetisas, como en la segunda parte del tema, que empezaré con una gran nómina de mujeres que sí que publicaron, sí que escribieron en el siglo XV y que también merecen segundito. Solo, por favor. Perdón. Sí que merecen nuestro respeto, merecen nuestra difusión y ponerles nombre a esas mujeres. Vale. La primera muestra de poesía femenina es la cantiga puesta en boca de Doña Mayor Arias, la primera que veremos la semana que viene. He decidido cortarlo aquí porque me parecía muy abrupto, es decir, os lo dejo ahora aquí en plan teaser, que no es un spoiler, es un teaser, es un avance, en el cual dirige sus quejas a la mar Esquiva, por haber sido la causante de la separación de su amado. ¿De qué suena esto? Pues de las canticas de amigo. Es una de las primeras mujeres que sí que va a firmar esas canticas originalmente anónimas. ¿De acuerdo? La mujer recuerda los preparativos del viaje, cómo su esposo vivía rico y sosegado en la casa, cómo le llamó el rey para que embarcara en la embajada y se queda, pobrecita, compuesta y sin marido. ¿Por qué? Es muy... muy de la época, incluso en... perdonad mi friquismo, pero si veis Juego de Tronos, queda muy... cuando el rey Robert Baratheon llama a Ned Stark para que sea su mano. Es decir, tiene que dejarlo todo, tiene que dejar a su familia para ir a un sitio donde él lo quiere, porque está muy a gusto, vivía muy sosegado, era muy tranquilito, era rico, el rey en el norte estaba tranquilito. Pues aquí pasa más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? El rey llama a su marido para trasladarse hasta Persia, hasta el actual Irán, ¿vale? Veis que no tiene noticias, veis que el mar parece que se lo ha tragado y como el mar es el enemigo de Mayor Arias. Esto lo veremos con más detenimiento la semana que viene. Veis también a Isabela González, a María Sarmiento y a la condesa de Crotón. ¿Vale? Repito, nos meteremos con la segunda parte del tema, pero la empezaremos con las poetisas de la época, que también tenemos que darle voz a ellas. ¿Vale? Recordaros eso, que tenéis también la PEC ya disponible, que me podéis preguntar cualquier cosita por el foro. Yo me suelo, donde más suelo ponerme es los miércoles, jueves y viernes, que es cuando más sueltecito lo tengo, porque de normal empiezo a las 8 y acabo a las 8 y voy destrozado cerebralmente para contestar los foros. Es decir, miércoles, jueves y viernes es cuando yo meto mucha cizaña, mucha cañita en los foros. O sea, y si tenéis muchas dudas, conforme me ha escrito una chica hoy que no tenía acceso, me enviáis directamente un correo electrónico. ¿De acuerdo? Jorge, ¿alguna preguntita? De acuerdo. Pues vamos a dejarlo aquí y recordad que las podéis ver tanto en unedenia.es, vais a tutorías, vais a grabaciones y ahí estará puesta, pues me imagino que en 2 o 3 días está puesta. ¿De acuerdo? Pues nada, queda a vuestra disposición, tenéis el correo electrónico danugrimalta@denia.uned.es y podéis descargar el PDF. Tan solo esté disponible la clase, sin ningún tipo de problema. Y cualquier cosita, me escribís. ¿De acuerdo? Pues pasad buena tarde y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.